Estamos ya en comunicación con Douglas Cubilla, director de aeropuertos de la DINAC. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a la audiencia.
Esas columnas de humo que se ven en los alrededores del aeropuerto, ¿a qué obedecen?
Bueno, es una quema de pastizal que entró en nuestro terreno, en el aeropuerto, ¿verdad? Empezó afuera y estamos tratando de controlar. Nuestro equipo bombero está trabajando y también están viniendo los bomberos voluntarios, ¿verdad? Y estamos en esa etapa de tratar de controlar. Es un pastizal del aeropuerto, ya dentro del aeropuerto.
Ya está dentro del aeropuerto, dentro del terreno del aeropuerto.
Sí. Dentro del terreno del aeropuerto, sí. Ah. Nosotros pedimos, te comento, asistencia externa, ¿verdad? Los bomberos voluntarios, porque por norma de OASI nosotros tenemos que mantener una categoría del aeropuerto y eso se mide en cantidades de litros de espuma. Entonces no podemos poner toda nuestra dotación a trabajar en esto.
Claro, eso te iba a decir, porque yo sé que ustedes tienen, obviamente hay un equipo de bomberos del aeropuerto que tiene unos equipos especiales, pero ustedes no pueden usar eso para, digamos, fuera de lo que sería un incidente dentro del aeropuerto con los aviones.
Así mismo, tenemos una categoría nosotros permanente que no podemos bajar porque somos digamos, como vuelos alternativos de varias empresas que son empresas de gran tamaño, de gran porte, como Lufthansa, KLM y otros. Entonces tenemos que mantener nuestra categoría para que en el caso de una de estas naves tenga emergencia puedan bajar en el aeropuerto.
Claro, porque muchos van a decir,
a la parte externa.
Claro, porque muchos estarán diciendo, bueno, ¿qué si ahora no hay vuelo? Pero eso es por si eventualmente tienen que hacer algún aterrizaje, claro, de urgencia acá.
Así mismo, somos aeropuerto alternativa de varias empresas.
¿Esta quema de pastizal pone en riesgo alguna de la infraestructura, parte de la infraestructura del canal, del aeropuerto, perdón?
Sí, por supuesto, tenemos unas luces, ¿verdad?, en la cabecera de la pista que son las guías de la ALS, que son las que guían la pista, y también algunas radioayudas. Y estamos, por lo menos el pasto por suerte es muy bajo, entonces va a ser lento el avance, de tal forma se pueda controlar con los bomberos.
Director Fito te saluda. ¿Cuál es la dirección que va tomando el incendio con el viento? Para ubicarnos nomás, ¿es hacia la pista, hacia Ñuazú, hacia dónde va el
No, es hacia el norte, digamos, el camino que continúa del aeropuerto hacia el Limpio.
Sí. Ah, correcto.
Casi al final de eso, entre el puente y el sector este. Y se está yendo hacia el oeste, ¿verdad? Está yendo hacia el oeste. Nosotros vamos a tratar de que eso, de cerrarle, digamos, y que termine ante el puente, por lo menos.
O sea, es del aeropuerto hacia Limpio, no del aeropuerto hacia Asunción.
Del aeropuerto hacia Limpio, sí, señor, así mismo.
Y una zona medio más complicada de llegar es esa, ¿verdad?, para los bomberos.
No, tenemos caminos perimetrales, tenemos puentes. Y tenemos, por supuesto, por fuera también, ¿verdad?, el asfalto, pero tenemos todo por dentro, pues, como circular, sin problema.
¿Y los bomberos están en camino? ¿Qué saben?
Los bomberos ya le están esperando, puede ser que ahora ya estén llegando, yo en breve estoy ahí por el aeropuerto. Ajá. Los bomberos voluntarios, y el nuestro ya sí está trabajando uno que, digamos, que no afecta a la categoría del aeropuerto.
Entiendo.
Ya está trabajando de hace rato.
Ya.
¿Se sabe si es una cuestión accidental, se cree que puede ser esto provocado?
Y mira, así como vemos en las imágenes, ocurrió fuera del aeropuerto, pudo haber sido cualquier cosa, un cigarrillo, vidrio, miles de efectos, pero ya viene, digamos, de afuera, entrando.
Una murallita de fuego es ahora, por lo que estuvimos viendo.
Así mismo, sí. Por suerte tenemos el pasto bien bajo en todo el aeropuerto, en toda la extensión del aeropuerto, inclusive ahora en la cabecera sur también ya conseguimos hacer eso. Entonces va a ser muy, no puede ser tan intenso porque es un pastizal bastante bien controlado.
Sí, estamos viendo justamente acá. Douglas, en este momento, ¿qué actividad hay en el aeropuerto? Nada, ¿verdad? Está todo parado.
Tenemos los vuelos normales, digamos, de cabotaje, de aviones chicos, de jet con pedidos especiales, y algunos vuelos humanitarios. O en especial no, ¿verdad? Pero sí te siguen llegando los vuelos humanitarios y el...
¿Cuánto?
Digamos,
¿Cuánto más o menos?
El vuelo constante de los...
¿Cuánto más o menos en la semana suelen tener de vuelos humanitarios?
Y tenemos aviones de gran porte, un promedio de casi uno.
¿Por día?
Algunas veces vienen
semanal.
Semanal. Algunas veces vienen dos en un día, después paran por 10 días o 15 días. Viste que no son regulares. Entonces, a medida que el CODENA van estableciendo los permisos, nos comunican para que nos encarguemos la parte operativa.
Entiendo.
Por ejemplo, esta semana, por ejemplo, hay dos vuelos grandes, ¿verdad? Uno de Easter y otro de ahí de Europa. La semana pasada no hubo, y esta semana vienen dos, mismo día llegan dos aviones grandes, de cabina ancha.
Douglas, en el calendario de este tentativo que se planteó hace poco por el Ministerio de Salud, ¿verdad?, de ir abriendo los espacios, el tema de la posibilidad de abrir otra vez para vuelos comerciales, ¿eso no está todavía en lista?
Bueno, nosotros no tenemos todavía fecha, pero un tema que ya se tocó inclusive en OASIS, que a mí me tocó participar, ¿verdad?, por Paraguay, y la idea es que se abran todos los aeropuertos del mundo y que sea con un protocolo más sencillo, ¿verdad? Sabemos que en los aeropuertos es muy fácil de controlar, por ejemplo, las personas que llegan, ¿verdad? En el momento que llegan, por dónde van a circular y en qué lugares van a permanecer, ¿verdad? Entonces se planteó eso, porque va a ser lento el proceso de que se vuelva a la misma cantidad de vuelos.
Claro.
Entonces podemos tener esa posibilidad de que sea una reapertura parcial o por qué no total, y los controles por parte del Ministerio de Salud, así como se había hecho en algún inicio cuando teníamos vuelos importantes y ya uno se iba a su casa en la cuarentena. No sé si se recuerda.
Me acuerdo, sí.
En
sí,
marzo, sí. Sí, la gente, nosotros le hacíamos los controles sanitarios acá en el aeropuerto y después Salud le controlaba, le hacía un monitoreo a los que tenían, digamos, un poco de marcada temperatura o algo así. Ahora inclusive tenemos la ventaja de que el pasajero puede venir ya con el test 72 horas antes de no poseer COVID o de estar curado de COVID. Entonces ya el que viene ya sabemos que no tiene.
Claro.
Y por supuesto se le hace el monitoreo posterior, va a ser mucho más fácil.
¿Y ustedes creen que cuándo nosotros podríamos estar eventualmente abriendo?
Nosotros estamos pidiendo una reunión con las instituciones correspondientes, ¿verdad? Con eso se va a hacer, digamos, entre el Ministerio de Salud, el CODENA y otras instituciones, estableciendo una fecha para tratar de hacer ya una, digamos, como una reapertura parcial o, ¿por qué no?, total. Se puede hacer. Pero no hay fecha, Luis. No tenemos fecha.
Sería antes que termine el año, supongo.
Sí, yo creo que sí. Lo que probaron con fecha, digamos, anticipada, como fueron Panamá y otros, volvieron a tener que cerrar, ¿verdad? Sí, pero ahora yo creo que sí pueden estar a dar las condiciones para poder hacer un... Nosotros con los vuelos Uruga no tenemos problema, están volando bien, sabemos, va a ser básicamente lo mismo, ¿verdad? Sabemos que el uruguayo que viene empresario no tiene COVID.
Claro.
No tiene o ya tuvo y está curado. Entonces puede entrar tranquilamente a circular por el país.
¿Y cuántos vuelos burbuja estamos teniendo? ¿Cómo es eso? ¿Qué regularidad tiene?
Tenemos por el momento una frecuencia de la empresa Amazonas los lunes, y ahora se está sumando a partir de esta semana una frecuencia más para nadie. O sea, vamos a tener dos empresas en una frecuencia cada uno por semana.
Por semana. ¿Y esos vuelos están saliendo llenos y llegan llenos?
No están llegando lleno, pero ya con una, digamos, con una ocupación que ya es suficiente para mantener esos vuelos, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que los aviones igual tienen que volar, aunque no tengan pasajeros, para mantener la aeronavegabilidad.
Director Fito te saluda. ¿Y quiénes van a Uruguay? ¿Son los mismos pasajeros que vinieron de allá o pueden ir paraguayos también a Uruguay en estos vuelos burbuja?
Pueden ir paraguayos, solamente que los paraguayos que van tienen un protocolo especial de cuarentena, y eso como los que vienen acá en vuelo humanitario, ¿verdad?
Claro.
Pero más son los vuelos, y del 100% de los pasajeros, el 80% son vuelos de inversionistas.
Uruguayos.
Son gente que vienen, uruguayos que vienen a... que tiene inversión acá en Paraguay, vienen a controlar, ¿verdad? Vienen en el vuelo el lunes y retornan el siguiente día, porque si se quedan un día más tienen que volver a hacerse un hisopado, pero ya retornan el vuelo siguiente.
Ya.
Douglas, y aviones privados, sí. ¿Verdad? Con vuelos inversionistas, hay muchos aviones privados.
Douglas, muchísimas gracias.
A las órdenes, cuando gusten, Luis.
Sí. Douglas Cudilla, director de aeropuertos de la DINAC.